Soy Alberto Lati, periodista, escritor, viajero, inquieto.
Latitudes.
Soy de los que piensan que el deporte es mucho más que simplemente eso.
Latitudes con Alberto Lati.
Bueno, querido Beto Lati, Doha, Qatar, ¿cómo estás?
Desde otro punto en tierras mundialistas, Carlos, con un gran abrazo y con un día, dicen algunos que de desintoxicación futbolera, yo te diría de un vacío brutal. Qué duro es cuando llega este día en las Copas del Mundo y el balón no rueda. Llevábamos sí, empelotados. Diciendo,
ya, que se, y en eso, cuando sí. No hay partido, no te hallas, ¿no?
20 de noviembre empezamos con el Ecuador-Qatar, que ganaron los ecuatorianos. 21, 3 partidos. Desde entonces, de a 4 partidos por día, llegamos a octavos. De a 2 por día, pero con un nivel de épica, de intensidad tremendos. Y de repente hoy, la nada. El vacío hueco, la espera, cuando viene lo más importante. Pero pues así es el calendario y ya esto significa que estamos acercándonos irremediablemente al final de la Copa del Mundo. Lo mejor por venir, pero pues sí vamos hacia el final. O sea, para dejarlo muy claro, nos quedan por delante solamente 6 jornadas de fútbol. 2 jornadas de cuartos de final, cada cual con 2 partidos. 2 jornadas de semifinal, cada cual con 1 partido, tercer y cuarto. Y final. ¿Cómo vienen los duelos de cuartos de final para este viernes? Porque también este jueves será día de vacío futbolero. Para este viernes, tiempo de México, 9 de la mañana, tiempo de aquí de Qatar, 6 de la tarde. Croacia frente a Brasil, cotejo a disputarse en el Education City, en Qatar Foundation, junto a los campus, las sucursales de las principales universidades del mundo que Qatar ha logrado reunir aquí. Posteriormente, a la 1 de la tarde, Países Bajos frente a Argentina, está en el mayor estadio del Mundial, en Lusail, en este suburbio que dicen los cataríes que es otra ciudad, pero realmente está completamente integrado a Doha. Para el sábado, 9 de la mañana, tiempo de México, estadio Al Bayt, el más remoto, al norte de la península catarí, en la ciudad de Al Jor, esta casa de campaña. Inglaterra contra Francia, y también el mismo sábado se enfrentan Marruecos y Portugal en el estadio Al Thumama, ese que recrea la taquilla, el gorro tradicional que utilizan los árabes. Tú ya te sabes los estadios de memoria, Carlos. Uh-huh. Ya en este momento puedes decirme cuál es tu favorito. Ya.
Sin duda el Al Bayt.
Estamos de acuerdo.
El que parece la tienda árabe, ¿no? La tienda de migrante, ¿no? La tienda beduina.
La casa de
¿no es beduina, beduina, no? ¿Sí es beduina?
Sí es beduina, sí. Es beduina. Yo pongo el Al Bayt.
De nómada del desierto, ¿no?
Exactamente, y yo adhiero al Al Bayt, el Al Janouf, que es obra póstuma del arquitecta británico iraquí Zaha Hadid, que también es hermoso, ¿no? Es hermoso ese estadio lleno de símbolos, pero cada estadio tiene lo suyo, y ya el estadio 974, el de los contenedores, donde México debutó frente a Polonia, ya terminó su participación, ya no va a haber más partidos ahí, nunca. Se va a desmontar, ya empezaron hoy con mucha prisa. Ya apareció por ahí una grúa a empezar a mover cosas. Los contenedores siguen ahí colocados como un rompecabezas 3D gigante o como un Tetris enorme, pero ya va siendo desmontado. Pero así los partidos de cuartos de final. Con Portugal, la nota va con Cristiano Ronaldo. Porque, a ver, Carlos, si en abril, mayo de este año, alguien te hubiera dicho...
Y qué bien se vio Portugal sin Cristiano, ¿eh? Que yo sé que es doloroso decirlo.
Eso es lo bueno y eso es lo malo, ¿no? Si alguien te hubiera dicho...
Cristiano y el chavo Ronaldo que entró en su lugar, nada más se metió un hat-trick, ¿no?
Sí, Gonzalo Ramos, que lo hizo espectacularmente. Si alguien te hubiera dicho, Cristiano va a ser reserva en el United. Se va a desvincular del equipo. Va a llegar al Mundial sin equipo. Y además en el Mundial va a terminar en la banca en un partido decisivo. No lo hubieras creído jamás. Son momentos de la carrera. Cristiano cumple 38 años en febrero. Y uno de los enemigos que tiene más allá del tiempo, incluso este enemigo peor, es la extrema ansiedad. Entiendo que esa ansiedad también lo ha llevado a un nivel de desarrollo, de autocrítica, de crecimiento, para alcanzar ser el mejor goleador de la historia, el mayor goleador de la historia. Pero también, cuando ya estás en la cancha discutiendo si un gol te lo tienen que dar a ti y no a tu compañero, ya no digo si era un autogol, ya no digo si era un fallo arbitral. Me parece que Cristiano está mucho más allá de eso. Su pedestal está mucho más alto. Salió de la cancha molesto en el tercer partido. Fernando Santos, cosa rara, hizo declaraciones explicando que no le pareció. Lo sentó en el partido del día de ayer. Y quien entró por Cristiano anotó 3 goles y una asistencia de gol. Cristiano entró como relevo después de que las gradas lo ovacionaron tremendamente. Inclusive durante el himno de Portugal, los fotógrafos no veían a las selecciones de Portugal y Suiza respectivamente. Veían a Cristiano. su atención. Es lo que representa Cristiano Ronaldo, el futbolista más mediático, por una abismal diferencia. Y finalmente Cristiano hoy le tocaba entrenar con los suplentes. ¿A qué se refiere? Esto no es discriminación. Normalmente el que no tuvo un desgaste elevado tiene un trabajo distinto al que tuvo el desgaste de haber disputado un partido. Normalmente entrena con los suplentes aquel futbolista que jugó menos de medio tiempo. Si jugaste media hora, entrenas con los suplentes y no es por algo malo, es simplemente que tus piernas lo reciben bien y les hace bien. Tu cuerpo lo recibe bien. Si ya jugaste más de medio tiempo, sí es prudente llevar una sesión mucho más reparatoria, diferente. Cristiano, según los reportes, no quiso trabajar con los suplentes, se quedó en el gimnasio. Al mismo tiempo, él ha manifestado que de ninguna manera tiene un problema, que entiende su rol. Desde las redes sociales de su familia, tweets o mensajes en Instagram fuertes de su pareja, Georgina, de su hermana, Katia. Katia incluso dice, tiene que dejar el Mundial y ya venir a la casa y no soportar eso. Hombre, paso a paso, ¿no? Pero esto con Cristiano. Con la selección española, las críticas son brutales contra Luis Enrique en los medios españoles. No está clara la continuidad de Luis Enrique, un equipo español que...
Lo de serio en el inicio del programa, hoy en todas las primeras planas del mundo está lo de Marruecos.
A ver, es la primera selección árabe que accede a cuartos de final, curiosamente, en el primer mundial en un país árabe. Pero es también la primera selección del norte de África que llega a cuartos de final. Han tres selecciones del África subsahariana, Senegal, Camerún, Ghana, lo habían logrado. Y sobre todo con la manera en la que lo hizo. Muy bien parado atrás, pero Carlos, Marruecos tuvo ocasiones más claras que España. España tocando el balón mil veces, no agredía a nadie, no ofendía a nadie, no desequilibraba nada. Pudo haber seguido tocando el balón un tanto una réplica de lo que le pasó en octavos de final del Mundial pasado frente al anfitrión, frente a Rusia. Fueron a penales y ahí cayó España. Ahora cayó, pero sin anotar un solo penal. Oye, Carlos, un dato que me topé, estoy haciendo cuentas. En esta Copa del Mundo, si sumas los penales cobrados en tiempo regular, los penales normales, y los penales de series, llegas a la conclusión de que la asertividad está por ahí del 58%. Es un índice bajísimo. Entendamos que según la data, el volumen de mercado de penales marcados está por ahí del 76%. Son demasiados puntos porcentuales, ¿no? La diferencia. Lo que va pasando en esta Copa del Mundo, unos 18 puntos porcentuales abajo de cómo los futbolistas, sea porque los porteros tienen mucha información para atajar correctamente, sea por lo que sea, pero se han fallado muchos más penales que de costumbre, Carlos.
Sin duda alguna. Te mando un abrazo fuerte.
Siempre un placer, Carlos. Saludos a todos.